Buenas tardes. Un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestros pueblos, de nuestras cosas, de nuestra gente. Y hoy yo pues estoy como un pato en un charco porque tengo a mi gente aquí. En primer lugar tengo a mi nieta, la más guapa del mundo, que me viene a leer poesía. Es la más linda que tenemos. A su madre, Rocío, que también nos va a leer alguna poesía. Aquí a mi izquierda tengo, yo diría que es el abuelo de media Antilla, con su hija Oliva. Ellos son los que se encargan de entretener todos los veranos a cuantos críos hay por allí. Le decía hace un rato al director que era para ver cómo la sombrilla suya parece una gallina con los polluelos. Es muy difícil asomarse a su sombrilla y que no estén allí un grupito de niños alrededor de ellos. Después el amigo Gregorio tiene, que no sé ni de dónde la saca, una colección de gafas que eso es lo más extraordinario que puede ver. Así que cuando va a la playa y los niños ven que viene Gregorio con sus gafas, pues ya tenemos el Gregorio armado. Se ha comprado hasta una maquinita, que no sé si ya la habrán roto los niños, pero recuerdo que un año tenía una maquinita que se le daba una vuelta y salían los caramelos. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y han hecho campeonatos allí de todo, a ver quién era el que hacía el hoyo más grande en la arena durante 2 minutos, el que corría los 20 metros más rápido. La verdad es que recuerdo un año que allí se hicieron medallas de las conchas, medallas de concha para todos los críos que había allí, y era un montón, eran muchísimos, más de 50, yo no me acuerdo cuánto eran. Hasta a mí me dieron una medalla por hacer de fotografía. Sí. Allí con 3 cajas de cerveza se ponían a los niños y aquello era un encanto. Ellos, yo creo que deben de nombrarlos los concejales de cultura del Ayuntamiento de Lepe, porque son los que entretienen, los que llevan, y además gratis, gratis. Eso es de agradecer. Y que los padres y los abuelos dejen allí a los niños y se pueden ir a bañar tranquilamente, eso es una maravilla. No creo que todas las playas tengan a personajes como Gregorio y como sus hijos, porque Oliva le pasa exactamente igual a Rosa, que está en Mallorca, que me acaba de decir que le va a ser muy difícil porque está en el aeropuerto, le pasa exactamente igual. Es decir, que Rosa es una nadadora extraordinaria, que yo creo que le ha dado unas pocas de vueltas ya nadando a la isla, ¿no?
Sí.
Según me dijo, le había dado unas pocas de vueltas. Bueno, Gregorio, no te voy a preguntar por la Antilla, lo que te voy a preguntar, que naciste en el año 33, ¿no?
Sí, el 24 de septiembre. El día de las Mercedes.
De las Mercedes, pues tú.
Patrona de Barcelona.
Anda. ¿Qué recuerdas tú de los años 40-50, que ya era un chavalote?
Yo recuerdo mucho.
Dime.
Recuerdo mucho porque
¿cómo era que Huelva?
Yo he traspeleado. Yo he ido a palo, a por las patatas. Que nosotros no decimos patatas, decimos las papas.
Sí, no, sí, aquí son papas.
Las papas. Y hemos ido a Palo, porque no había nada que comer. Palo es un pueblo que se portó muy bien con nosotros. Allí iban más de 1000 personas diarias, más de 1000 personas, que no lo quiera creer. Porque había 18, 20 lanchas, de vela, porque entonces no existían los motores. No. 18, 20, 20, yo conozco todos los marineros de las lanchas aquellas, todos. Los chivos, que son los mariscos Rodríguez. Los que hoy son Marisco Rodríguez eran los chivos de apodo, porque los pueblos tienen su apodo.
Pues fíjate, apodo. Ahora me vengo
enterando. Eran 5 hermanos, cada hermano tenía un barco. Luego estaba Carlos, Emilio, Manolo, Jaime y Jacinto, eran los 5 hermanos. Después tenía el Galufo, Hermey, Manolito Ramón, Juan Ramón, y así había bastante. Había ya 18, 20 lanchas, llevando cada lancha 20, 30 personas. Dando viajes y volviendo. Lo malo que tenía aquello era cuando las mareas bajaban, no se podía ir. Estaba la marea vacía, los caños que estaba así. Una vez que se recuperaba de agua, pues entonces sí. A mí me ha pasado caso de noche de ir a comprar las papas porque por viajes de la marea nos quedábamos en Palo. Y cuando estamos en la Carzailla de Palo, que le llama la Carzailla, pues no se podía salir porque no había agua. Llegaron los carabineros, la Guardia Civil, los carabineros, y nos cogieron ese bote para arriba, como las manifestaciones estas.
Sí.
Nos llevó para arriba para llevarnos al cuartel para que dijéramos dónde había comprado las papas. Entonces yo tenía 7 años. 7 años. Porque yo era de los mayorcillos. Y entonces yo me escapé. porque cuando iba para de noche oscuro, me escondí de unos matorrales que había allí, me escondí unos matorrales, mis capellos y otros más, y así era la vida aquella. Había que buscarse la papa donde fuera, es que no había. Y gracias al pueblo de Palo, que nos dio mucho de comer a todo el mundo. Nadie denunció a nadie. Nadie dijo, aquí lo he vendido. Entonces ni llega a decirlo.
Me parece muy bien.
Claro, es que
en esos años... yo te puedo contar una anécdota en esos años, que en Portugal, creo que lo he dicho aquí más de una vez, en Portugal estaba la penicilina ya, pero aquí en España no había llegado. Y en mi pueblo estaba un niño malo, y el médico le dijo, es que necesitamos esto para poderlo curar. Pero a Portugal no se podía irse. Portugal no, pero tú tienes, porque los que se habían huido y estaban escondidos en la sierra, eran gente que cuando la gente del pueblo iba a trillar o a labrar o a sembrar lo que fuese, dejaban el aparejo de las bestias en un... Si estaban trabajando en una umbría, lo dejaban en la solana, en la contrario, porque sabía que ese que estaba allí escondido iba a venir a registrar para llevarse comida o lo que fuese, y ellos sabían que le robaban, no le robaban, sino que llevaban comida de más para que esos pobres pudieran comer. Entonces el médico lo sabía y se lo dijo, dice, cuando le dejes la comida, déjale también un dinerillo y un papelito, lo que quiere. Efectivamente, dejó comida como siempre, el papelito y el dinero, y a los dos o tres días estaba la penicilina allí en el aparejo. Lo que pasaba, la gran mayoría de esa gente se fueron con San Pedro.
Se han hecho muchas cosas.
Y nadie desea nada.
La necesidad te obligaba a hacerlo.
Sí, mucho, mucho. Y tú las pasaste, además, te cogió, porque yo, por ejemplo, nací en el 44 y indudablemente no lo conocí. Y mi casa era de campo y tenían comida, ¿no? Pero muchos no. Y él, tú fuiste uno de esos, de los que pasaste.
Yo iba con mi padre. Mi padre tenía un barco. Se llamaba el Gronje, el barco. Era un nombre inglés. Y íbamos, tenemos ya conocimiento con uno de Palo que nos traía con las bestias. De madrugada nos traía con las bestias en las papas. Había unos caños en la parisma. Y mi hermano y yo, mi hermano me llevaba a mí 22 meses. Bueno, puedes decir dos años. Yo, mi hermano tenía 9 y yo tenía 7. Pero cuando llegamos aquí a la carcella, llegamos aquí, la carcella está en Palo. Cuando llegamos aquí al embarcadero de Palo, pues nosotros lo que hacíamos era avisar carros. A llamar carrero, lo llamamos de noche, fulano, engancha a las bestias para que vaya a recoger las papas antes que nos vuelva a venir la Guardia Civil.
No las quite.
Y llevaban 1.500 kilos de papa. Llevaban dos o tres bestias cargadas allí. Pero pasó un caso gracioso. Y mi padre esperando, no venía este hombre, el que era el amigo de mi padre, no venía este hombre, porque no pudo, porque había vigilancia en Palo y no se fiaba. Entonces, pues nos venimos para acá. Entonces, delante de la quilla del barco, en la quilla, delante, ahí dormíamos. Éramos chiquillos, dormíamos en cualquier sitio. Y nos metíamos a dormir allí. Y cuando llegamos aquí a Huelva, dice, padre niño, anda, yo voy a avisar carro. Digo, pero claro, no nos enteramos de quién era, estábamos durmiendo. Pero, papá, pero, nada, no te preocupes, ya está aquí las papas. Llámate al carrero, íbamos a llamar Cojo Pícaro por Barreno, que eran los carros que teníamos. Y yo, ¿qué ha pasado? Dice mi padre, pues mira, pasa lo siguiente. Mi padre y nosotros cogimos camino y ya nos veníamos, porque no había, pues, no estaba ese hombre allí, pero volvíamos. Pero dice que la bestia llegó de noche, cuando vio la vela hizo a la bestia con las orejas. La asombró en la ría le asombró
lo de la vela.
La vela a la bestia, las bestias se dieron cuenta.
Estaba...
Entonces, este hombre pegó una voz, ¡fulano! Y el otro, mi padre le contestó. Entonces digo, ay, y por eso iba las papas allí, yo no, para mí si yo venía, que no había papas.
Tú no te enteras, ¿no?
Y claro, llegamos aquí, avisamos el carro, fue a recogernos. De noche trabajamos. Y a las 8 de la mañana tiene que estar mi padre en el trabajo. Esto,
un poquillo.
Eso, después bueno. de que agarrarse 1.000 kilos de papas.
Que te mate. La vida.
Yo he visto tantas cosas en la vida y éramos felices y disfrutábamos también porque éramos jóvenes.
Sí, ni tanto. Gregorio, ahora vamos a seguir hablando de eso y vamos a hablar también de los toros, ¿eh?
Muy bien.
que de los toros también tienes que hablar.
Sí, 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 vale. De los toros de la Ribera.
Ahora voy a escuchar a mi nieta, que tiene ahí una poesía, y ella lo que está deseando es de leerla. A ver, vamos a ver.
Ay, qué bonita.
Cuando tú quieras, empieza a leerla, venga.
¿El título también?
Sí, el título también.
Al estilo Gloria Fuerte, los pollitos dicen pío, y las tórtolas rurru, los cerditos dicen win. ¿Y qué es lo que dices tú? Mi mamá tiene un geranio colgando de mi balcón, y mi vecina un rosario metidita en un cajón. Mi tita Andrea tiene un gato que le llamamos Chispita, y cuatro pollitos blancos en un huerto muy cerquita. Mi papá, como madruga, se duerme al llegar a casa. Yo lo despierto y se toma el cafelito en su taza. Cuando me llevan al campo, me gusta coger las flores y las pongo en un florero porque dan buenos olores. Gloria Fuerte se reía con su voz tan ruda y clara. Yo me río de los niños cuando ponen caras raras.
Muy bien.
Qué bonita, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Ya está. Si quieres leer la otra, la ley. Si no, pues nada, lo que tú digas, ¿eh?
¿Cuál es la otra?
Pues no sé.
Los animalitos.
Si quieres la de los
animalitos.
Bueno, ahora le vamos a dar. Lo que quiero es que descanse un poquito Gregorio para que no se canse tanto, porque es que Gregorio, si empieza a hablar, se puede llevar 2 horas hablando, pero después vamos a ver. No sé si tú tienes ahí preparada una poesía y quieres leerla. Uh-huh. Pues venga, Oliva, te vamos a escuchar.
La poesía es como el vestir. La poesía, como el vestir, va cambiando con los años. La rima es cosa pasada, aunque a nadie le hizo daño. Intento escribir sin rima, que pocas veces consigo. Esto es un vicio que tengo, una puerta con postigo. Son versos que voy soñando, que salen del corazón. Son palabras que se enlazan sin conocer su razón. Los versos son impresiones que precisas de narrar, emociones escondidas que necesitas soltar. Son esos sueños que tienes y los debes de contar, esos momentos de vidas que empiezan a gatear. La poesía es sentimiento que emana de tu interior, una flor que creció dentro para ver el exterior. Es un pensamiento limpio que necesitas contar, una visión que has tenido y que quieres explicar. Es la historia de un amor que nació en la juventud, es un drama, una tragedia, y que nunca vio la luz. El retrato de un paisaje por donde gustas pasar, el camino que has tomado sin saber a dónde va. Es una alfombra de flores que nace en la primavera. Es un calor sofocante que en el verano te espera. La lluvia de las canales que escuchas de madrugada son olas con furia y brío rompiendo la mar salada. Es el llanto de un bebé que el pecho de madre acalla, el disparo de un cañón en medio de la batalla. Es el surco de Besana que va dejando terrones, es el rocío de mañana, el agua de Gorriones. La poesía lo cuenta todo, mientras que tu boca calla y tus manos van gritando el crimen de algún canalla. La poesía es la pasión, el sentimiento, las ganas, es denuncia y es la historia, de tarde, noche o mañana. Mientras existan soñadores que vuelen por las estrellas, existirá la poesía que hable de mujeres bellas.
Muy bien. Qué bonita.
Qué bonita.
Preciosa.
Estupendo. Bueno, vamos a seguir con Gregorio.
Bueno,
vamos a seguir. Ya le hemos dado un puntazo a esta Huelva de los años 40.
Pues sí.
¿Y tu juventud cómo era? Cuando ya tú tenías, en el año 50, que ya tú tenías 17 añillos más o menos.
En el 50, en el septiembre los cumplía los 17. Yo entré a trabajar con 16 años.
¿Dónde entraste a trabajar?
En Proquive, en Productos Químicos Ibéricos.
Anda.
Entré trabajando de pinche, la presentaba, saco, y terminé siendo jefe de relevo en fosfórico.
Anda.
Yo he sido jefe de relevo en fosfórico. Y entré de pinche allí, Pero aquí, allí me llevé 20 años. Cuando se hizo la fábrica esta, me pasaron aquí esta fábrica. Aquí venía de contramaestre, pero luego ascendimos a fabricos. A FRLevo. Bueno, claro, son muchos años, porque yo tengo ya, los que cumpla son 89 años. Los que cumpla yo en septiembre son 89 años. Parece que no, pero una vida muy grande y muy larga, lo que he vivido.
Ya que quisiera yo conservar pelo con 89 años.
¿Sí? Que ya quisiera
él
conservar el pelo.
Ah, sí, verdad. Tengo mi cabello, verdad.
Bueno, pero
es que en mi familia no he visto ningún cargo. Mis tíos, mis padres, todos.
No, bueno, pues, Gregorio, en la mía al revés. Nosotros en Santa Bárbara nos llaman los tarariros. Pero dentro de los tarariros existe unas pocas de ramas. Y una de ellas son los calvos. Porque casi todos, sí, o de la familia, es muy difícil alguno que tenga mucho pelo. Uh-huh. La gran mayoría no lo tienen.
Yo tenía esa suerte.
Bueno, vale. Bueno,
no es suerte, no es malo, tampoco es malo. Más fresquitos está, ¿no? Más fresquitos está. Bueno, pues yo entré a trabajar en la fábrica aquella, como dije, de chaval, y después llegué, en el año 60, se hizo una planta de ácido sulfúrico, me pasaron allí a la planta de ácido sulfúrico de encargado, y después a los 10 años se tiró la fábrica esa, y nos pasaron a la fábrica de fosfórico.
Pero otra cosa, Gregorio, ¿y tu juventud con las niñas y eso? ¿Había la libertad que tenemos ahora o tenías que...?
No, qué va, qué mo, una cosa, un miedo, hasta incluso pues no le disgusto a la familia ni nada de esas cosas. Hoy cambian mucho las cosas, ya la vida ha cambiado mucho. Yo voy por ahí y no me agrada ver las muchachas jóvenes con los pantalones rotos, con los brazos de tatuajo. Hombre, por Dios...
Pero en la vida,
sí.
La verdad que la pregunta es, ¿para qué se quiere comprar un pantalón roto? Ya se romperá.
Y antiguamente iba con un pantalón roto y dice tu madre, quítate de pantalón. Y la pobre lo cocía lo que fuera, bueno. Pero es que hemos visto muchas necesidades, claro. Que hemos pasado muchas necesidades, muchas. Claro. Eso es para lo que hemos vivido esto, con unas alpargatas o los dos por fuera.
Claro, bueno, el que tenía alpargata, porque en los partidos de fútbol, sobre todo en los pueblos, se jugaba descalzo, porque sí. No, con el zapato no nos acaso para romper zapatos.
Ya, sí, ya digo, la necesidad, no había dinero, no había tampoco, sí, es muy distinto, total, y así fue.
Pero, Gregorio, ¿tú no notabas que la gente se ayudaba una a otra, y que todos eran familia?
Pues sí. La gente era más cariñosa, se quería más.
Aquí en Huelva también, ¿no?
Sí. Aquí se quería más la familia, se sentía más cuando estaba uno enfermo, cualquier cosa. Y hoy la vida cambia porque uno vive aquí y el otro vive allá lejos. Y yo tenía un primo que ha muerto y no me he enterado siquiera.
Sí. Eso es verdad.
No me he enterado siquiera, no me he enterado, fallecido. Un sobrino mío, no he podido darle el peso a mi prima, que es primo hermana, ella es prima hermana mía. Que mi sobrino era el presidente de la hermandad de la cinta.
Sí, pero hoy día pasa eso.
Y pasa que se
entera. Estamos más.
No, yo fuimos allí, pero mi prima había ido por un lado y nosotros fuimos por otro camino. Y eso da pena porque que no haya podido ver yo a mi prima. Mi prima está en Córdoba. En fin.
Es la vida. Ahora vamos a seguir hablando.
Bienvenido, ¿le recuerda bienvenido? Bienvenido, que era el presidente de la hermandad de Esterra, sobrino de, y yo de mi prima.
Gregorio, ahora vamos a hablar un poquito de la Antilla, ¿eh? A ver cómo descubriste tú la Antilla, pero primero voy a escuchar aquí a mi niña Rocío Grande, que tiene por ahí algunas letrillas y quiere leerlas.
Todas tuyas, Antonio.
Bueno, yo no sé de quién son, pero papeles
traemos. Todas son tuyas. Quiso una rosa asomarse para ver la luna llena. Era una noche de frío y de escarcha volvió llena. ¿Por qué te asomaste, rosa, en una noche tan fría? Tú eres una flor hermosa y debes salir de día. De noche es muy peligroso para las rosas tan finas. Espera que llegue el día, no seas tú tan peregrina. aun teniendo luna llena, las noches son peligrosas. Mas si son flores bonitas, si eres una linda rosa. Además de las escarchas, hay muchos charcos, lagunas. Con tanta hierba en los campos, te puedes caer en una. Quédate en casa tranquila. Ve mirando las estrellas. Verás salir los luceros en estas noches tan bellas. Tendrás tiempo de salir, sin el frío y sin escarchas. La primavera es bien larga. Podrás pasear a tus anchas.
Muy bien. No es una rosa en sí lo que se pasea, ni hay escarcha ni nada. Es la calle la que quiero retratar para esas niñas que salen por ahí. Lo que pasa es que la disfrazo de flores y demás. Y hay muchas niñas que salen y pasa después lo que pasa. Bueno, Gregorio, ¿cómo descubriste la Antilla? Allí llevas tú más años que la Cardelete.
Desde el año 73.
73.
73. Nos fuimos, compramos el piso. Primer año nos dejó el piso, que era un tío de mi mujer, y después el año siguiente se lo compramos. Y ahí llevamos ya muchísimos años, desde el año 73, ya son 50 años, ¿no? Más, ¿no?
Bueno, sí, total para lo que le falta. Sí.
Y ahí estamos, 40, tenemos 40. una familia, entre ellos están ellos.
Una gran familia.
Están muy buena gente y todo, ¿verdad?
Sí.
Nos llevan muy bien, se felicitan para la fiesta, para cuando está cualquier persona. Vamos, un conjunto muy bueno. Te da gusto de ver. Allí nos quieren mucho.
Vamos.
Sí, ni tanto. Nosotros nos portamos bien también con ellos, con todo el mundo. Sí, que lo pasamos muy bien allí.
Conmigo no te portas muy bien, no me has dado caza, ningún caramelo, ¿eh? Caramelo.
Sois muy buenos embajadores de la Antilla. ¿Eh? Que sois muy buenos embajadores de la Antilla,
hombre,
Gregorio.
Qué alegría. Allí mi hijo va de pesca y coge las buenas bailas, ¿eh?
Bueno.
Gregorillo.
Tu hijo tuvo la culpa que mi nieto se empicara a la pesca.
Miguel.
Muy sencillo, porque es que se lo llevó, la primera vez que se lo llevó, resulta que en lugar de no pescar, pues pescaron.
Sí.
Y ya le picó el gusano y a su padrino no lo dejan ni a son esos.
Y es verdad, lo pasa bien con el Gregorillo, yo con las piragües.
Si son iguales los dos, uno
son
y otro.
Idénticos.
Para lo único que tiene tranquilidad.
Sí.
Para ir a pescar,
sí,
ahí
sí,
no tiene prisa.
No, pero bueno.
¿De toro me iba a preguntar?
De toro sí te voy a preguntar, sí, tranquilo. No te preocupes que yo te voy a preguntar.
Necesitas varios programas con él.
De toro claro que te voy a preguntar, ni tanto. Pero tengo aquí a mi nieta que está ya deseando de leer otra poesía.
Ya.
Y la va a leer, ¿cómo se llama?
Mis animalitos.
Muy bien, vale. Pues cuando tú quieras, venga.
Las gallinas cacarean, picoteando el corral, poniendo sus blancos huevos despacito en el nidal. El cerdito de la huerta come todas las bellotas, llenando su barriguita que parece una pelota. La oveja que está en el campo come hierba y huele rosas, mientras que los cervatillos juegan con las mariposas. Las estrellitas del cielo van alumbrando rincones para ver los pajaritos durmiendo como lirones. El sol es la caracola que sale por las mañanas para dar los buenos días a los grillos y a las ranas. La luna es una señora alumbrando los tejados para dar las buenas noches a los niños acostados.
Muy bien, estupendo.
Muy bien, Ro.
Vale, estupendo. Muy bien. Bueno, Gregorio, tú quieres que te pregunte por los toros, pero si tú eres más viejo que las corridas de toros.
Bueno, yo he visto muchos toros, muchísimos, y hasta en el cabezo los he ido a ver, arriba del cabezo, porque no había medio para pagarlo.
Sí, pero el otro día te vieron por Madrid.
Sí, yo estoy en Madrid.
¿Es verdad?
Fuimos a...
No, si yo tengo unos embajadores que me informan.
Fuimos a Madrid y fuimos también a lo de los caballos, a la carrera de caballos.
Al hipódromo de Zarzuela.
Estuvimos en el hipódromo de Zarzuela viendo la carrera de caballos.
Nos pasamos bien,
estoy con unos amigos. Tengo buena gente, buenos amigos, tengo familiares que vienen, nos saludan, nos van a... Ha venido mis parientes de la Aguilar de Campo, ha venido precisamente con nosotros a Madrid, Ricardo.
Sí.
En fin, Total, que los toros, pues sí, de chico me ha gustado mucho. Y yo recuerdo los tiempos de Miguel Litri, el padre que ha fallecido ahora, que Miguel, hombre, con 17 años, y los chiquillos me traen con Celiano a hombro. Me han pasado cosas los toros a mí, que no se nos lo voy a comentar, porque al cabo no merece la pena comentar.
¿Qué es lo que te ha pasado?
No, que yo le he cogido la pulilla y la llevaba yo por montarme en un burro. Y cogí, y me dieron otra corta camino por la calle de Sebastián, y cogí la calle Motroca y salí allí cerca de casa. Cogí y daba la vuelta por Zafra, la carretera de Italia, la avenida Italia, y al llegar a la estación, entonces por allí iban los carros que llevaban el pescado para embarcarlo en los trenes, en pequeñas, y entonces del pescado y esas cosas, pues rebalaba los adoquines, entonces los carreteras de adoquines. Rebaló la bestia, me cogió el pie debajo y me partió el pie. Este pie pasé yo mucho. Por eso digo que no iba a contarlo, pero en fin, lo he contado. Me pasó, yo tenía mucha diabloría, me ha pasado muchas cosas. Y mi padre no le quise decir hasta que ya le dije, mire, me ha pasado esto, esto y esto. Total, y el doctor, pues Miguel, pues... Yo soy socio de la tertulia desde el año 48. Aquí tengo mi carnet aquí. El carnet de socio de la tertulia. Este carnet se hizo en el año 58. Yo falté a la tertulia los años de la mili. Pues yo estaba en la mili y me fui el día 1 de julio del 53 y me licencié el 26 de marzo del 55. 21 meses me llevé yo. Aquí está el socio de la tertulia, ¿eh?
Pero la tertulia de Miguel Báez Litri en el matadero, ¿no?
Sí. Este lo llevo de siempre consigo. Tengo que entrar más cosas.
¿Historia
viva
de Huelva?
Historia viva de Huelva. Gregorio. De todos los toreros que tú has visto, que han sido unos pocos.
¡Uy! ¡Tantos! ¡Buenísimos!
¿Cuál de ellos te ha impactado más?
Hombre, el que más me ha impactado era Miguel. Al principio era Miguel. Miguel, el torero de Miguel, fue el primer torero que inventó el tremendismo. Era Miguel. Nadie había hecho lo que decía Miguel. Miguel fue una cosa grande. Lo que ocurre es que después hoy hay grandes toreros. Hoy torean toros con más cuerpo, con toros grandes, toros con la mente. O sea, pues hay que ver lo que lucha con los toros hoy en día. Antes era más fácil, ¿eh? Pero en fin, ahí también se la jugaba.
Antes sería más fácil, pero tenían menos medios si había una
cosa. Y el tanatorio de toreros de Madrid estaba siempre lleno de toreros, ¿eh? Que los cogía los toros. Total, Miguel fue muy grande, después pasó su hijo. Y yo tenía un amigo que se llamaba Francisco Barroso, y era un torero valiente. Lo que pasa, las circunstancias de la vida.
No llegan. Pasa como los cantantes.
Paco Barroso, claro. Colabora con nosotros en las retransmisiones de las corridas de toros en Colombina. Nosotros retransmitimos los
toros. Paco Barroso, ¿eh?
Paco Barroso, que ahora está con los caballos.
Sí, es un amigo nuestro. Mi hija está estudiando. Pasaba hacia el patio clase, pero Francisco, yo he ido con él de ayuda y yo, porque me gustaba, yo iba de ayuda, porque con esos padres yo iba con él ayudándole. Era uno por ahí, ya después no, era primero. No. Y Francisco Barroso, además, muy buena gente. Yo de Francisco veo que es una gran persona. Y Madrid, cuando llegó a Madrid, me decía a mí que si no salía por una puerta, salía por otra. Digo, eso no es así. Yo le dije que eso no es así, porque cuando tú tienes un toro, tienes problemas. No, ya te puede hacer lo que haga, que no triunfa, sin que no es que vaya a triunfar, lo que vaya a buscarte la corna, como se le pegó en Madrid le pegó una corna, le pegó un toro de aquí, no acuerdo cómo llamar, me se va de la memoria muchas veces, bueno, total, y tuve una corna grande, y yo llevé el coche por Madrid, el coche cuadrilla lo llevé por Madrid, porque el mozo espada se fue con él al sanatorio a llevarlo allí a una clínica y me decían que yo llevaba, me daban, enseñaba las llaves, que yo llevaba el coche. Digo, yo sí, yo sé, pero yo por Madrid se anda poco. Tú no te preocupes. Se montó conmigo un banderillero Carlos Aranda, se vino conmigo delante, y ya cogimos por allí, cogimos la Gran Vía, pasamos por la Cibeles y fuimos al Hotel Vitoria, allí donde paramos, en fin, y ya nos venimos para Huerva. Y yo los toros me han gustado mucho. Y lo que también quería decirle, que los tiempos aquellos, todas las cosas van con el momento. Las cosas pasan con la época, con el momento. Vamos a contar, a hablar de Manolito Litri.
¿Y no qué, Gregorio, qué le parece nuestro torero de Triguero? Hombre, David de Miranda,
cuéntame. David, muy buen torero. David lo vimos hace 2 años, en el año 59, lo vimos en Madrid. Yo fui a Madrid a verlo con mi hija.
En el 19, sí.
Fuimos con mi hija a verlo a Madrid, salió a hombro, salió por la puerta grande. Después ha ocurrido de lo de la pandemia, no han podido torear. Y este año va a torear con el ganado caído, no se ha prestado el toro. Los toreros se prestan cuando los toros valen. Si el toro viene abajo, no hay nada que hacer. Ya puede hacer lo que sea, que no puede decir, no te inviste, un pase, otro pase, a fuerza de forzarlo. Pero si el torero le da un toro bueno, pues, y el que es valiente, pues hace las cosas. Y David de Miranda es un gran torero. Esperemos que el hombre tenga más suerte, pero también saca una cosa, que se negó ahí a Pamplona. Y eso, allá sí, una corrida que era una corrida dura, y por visto dicen que no quisieron, y esas cosas pasa que no, ahí ha perdido mucho.
Le quitan después, cierran.
Ahí ha perdido mucho. Pero vamos, como torero es bueno.
De todas maneras, ya sea, como usted dice, ya sea José Tomás, si el toro no es bueno, no hay nada que hacer. Mira lo que ha hecho José Tomás en Jaén.
Si el toro no es bueno, no hay nada que hacer.
No triunfa, no.
Si el toro no es bueno, el más grande fracasa.
Eso es.
Porque el toro tiene que investir. Cuando digo que están un toro, se invistiendo y lo aguantan. Pero en fin.
Esta mañana he visto yo un cartel y digo, un tal conquero, un torero aquí de Huelva.
Sí. No vale nada.
No sé, lo he visto el cartel. Bueno, sí. ¿A ti no te va?
No me va, chiquillo, yo no sé, yo voy a verlo, porque tenemos el abono para verlo. Y lo que le deseo es suerte, pero yo lo vi aquí de novillero y la verdad no le veo con voluntad.
Alejandro Conquero, ¿no?
Sí,
Alejandro. Vamos a ver si tiene suerte.
Hay muchos que están ahí intentándolo.
Sí. Y el cartel es bueno, ¿eh? Uh-huh. El cartel es bueno.
En Palo de la Frontera.
Vamos a ver si tiene suerte, porque el padre está gastando bien el dinero que el chaval vaya para adelante.
Claro, bueno, pues es cuestión de una oportunidad.
Punto. Eso cuesta mucho dinero, ¿no? Hoy en día. Este año ha torear pocas novilladas. En fin, yo le deseo mucha suerte, yo lo conozco a él.
De aquellos toreros, digamos, el Nini, Joroco, Platanito, ¿eso lo has visto?
Sí, gracioso. El Platanito y el Nini eran muy graciosos. El Nini era muy simpático, el sí. Nini muy simpático. Ganaron la empresa, ganó mucho dinero con el Nini.
La empresa, pero él no, ¿no?
Era el Nini y el Platanito. Blas, el Platanito se llamaba Blas.
El Platanito, la última vez que supe algo de él, estaba vendiendo lotería en los alrededores de Madrid.
Te buscaba la vida al hombre. Él es de Mérida.
Yo no sé de dónde es.
Era de Mérida. Es de Badajoz, de Mérida. Platanito.
Qué tiempo, ¿no?
Es que las cosas van pasando.
¿A ti no te da pena de esa gente que se juegan la vida y se los llevan los dineros otros?
Es que, bueno, es que mejor le da una. Llenó la plaza, llenaba la plaza.
Y la ha llenado el Litri.
El Nini y el Platanito llenaba la plaza.
La llenaba.
La gente se ría con él, el Chapú y el otro y todo. Pero claro, y lo que yo quiero contarle antes de que se vaya lo de los toros, es que antiguamente aquí en Huerva, pues la gente se divertía yendo a las riberas. Lo que había eran carros y bestias, además había otra cosa, más que carros y bestias, que no había nada. Y entonces se iban a las riberas o a las Rábidas. A las Rábidas de coger por Colón, pasar un barco y echaban el día de gira allí.
El banco, el de Boca Negra era, me parece.
De Boca Negra. Boca Negra. Yo creo que he visto muchas cosas. Muchísimas cosas, es que esto se alargaría mucho. Pero la Ribera.
El director, cuando llegue el tiempo, lo va a decir.
Yo tenía un librito con 400 fandanguillos. Se llamaba aquel libro Almas Choqueras. Y yo hice muchos fandangos de esto, precioso. La gente dice, ¿cómo te ha echado y tanto? Bueno, pues en aquella fecha venían tres fandangos de Manolito Litri. Decía: en la calle más choquera, que era la calle de Sebastián, nació nuestro gran torero, el que tafaba y muriera, dejando en el mundo entero su enorme fama torera. Ese era uno. Después, al Litri Huelva le diste tu cariño sin medida, lleno de gloria lo viste, y de Málaga sin vida, llorando lo recogiste. En Málaga lo mató el toro. Y luego tú decías, de aquel ídolo perdido, Huelva nunca se olvidó, y con su nombre querido, una tertulia fundó, que templo de Litri ha sido, que era la tertulia de la calle de San Sebastián.
Ese fue el que...
Pero había el último decía, al Litri el toro no lo mató. La ciencia se descuidó y a Manolito la vida le costó, porque resulta que no le curó una trayectoria y se encangrenó y le cortaron la pierna. Litri toreó en Málaga el 11 de febrero del año 26 con motivo de la reina que iba a Málaga y montaron una corrida de toro, ¿eh? Entonces el toro que lo mató era de Guadalé, se llamaba Extremeño el toro. Y entonces ese médico, el doctor Lazárraga, que era la clínica del doctor Lazárraga, le apedrearon la clínica. El pueblo de Málaga le apedrearon la clínica porque ese hombre se descuidó y le costó la vida.
La novia de ese fue la que se casó después con el padre del Litri.
Bueno, yo no quiero hablarlo, a ver, ya. Ya. Bueno, dice que una amiga de él vino aquí a darle el pésame al padre y ahí se quedó ya y el padre reconoció a la muchacha. Pero Manolito era hijo de la criada.
Sí, sí. Creo que sí.
De Margarita Gómez.
Ya. ¿Eh? Yo sabía que era una...
De Margarita Gómez. Por eso él se llamaba Manuel Báez Gómez. Se llamaba Manuel Báez Gómez. Pero el matrimonio se quedaron con el niño y a ella pues la despidieron porque claro se quedaron con el niño lo criaron y el hombre pues la mala suerte que tuvo, y ya digo que fue el médico el que se descuidó, que no le curó una trayectoria, le vino la gangrena.
Un error de un médico tiene tomate, el error de un médico se va con una vida, el error de uno que está sembrando papas, oye, que puede ser que no echen las papas, claro. Vale, pues no saldrán, pero el de un médico puede costar una vida. ¿Tú me permites que le pida a Oliva que lea algunas letrillas?
Sí.
¿Eh? ¿Y tú descansas?
Sí, él es incansable.
Venga.
Porque el que mandas aquí eres tú, ¿eh?
No, disparate.
Triste está el poeta. Hoy el poeta está triste, no se atreve ni a escribir. ¿Qué le pasa a este poeta? Ya no tiene porvenir. No estés triste, mi poeta, levanta el ánimo ya. Tú que jamás te paraste y ahora no sabes ni andar. Dime tú, ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué estás triste, chaval? ¿Te han asustado las lluvias? ¿O ha llegado un vendaval? Levántate y pasea un poco, huele la tierra mojada. Ya verás cómo de nuevo alegras esa majada. ¿Qué te importa a ti la gente? Guarda, pastor, tus ovejas, y si ves que llegan aguas, cobíjate bajo teja. Sigue escribiendo renglones, aunque estén todos torcidos. A ti te importa muy poco que diga lo que no ha sido. Tienes papel en la choza, un lápiz y un sacapuntas. Si te vienen con monsergas, cierra la puerta y lo empuntas. ¿Qué día guarda tus ovejas con tu perro y borreguitos que pasten por esos valles junto con cuatro chivitos? De noche escribes poemas, ya habrá alguien que los lea. Tus caminos son de tierra y no necesitan brea. Muy bonita.
Aplaudimos, sí, no,
vamos. Bueno, qué bonita. ¿Tú querías decir algo?
No, es que tú me preguntas.
Lo que yo te pregunte. Porque es que el domingo hizo ella su cumpleaños. Y estuvimos en su casa tomando allí un cafelito. Pero después ayer lo celebró con todas sus amigas, ¿eh? Y la madre y el padre se tuvieron que llevar un camión de trastos que le llevaron allí. Bueno. ¿Cómo lo pasaste ayer?
Muy bien, pero yo tuve que estar a cargo de toda la gente porque iban para adelante y para atrás. Si alguien se hacía una herida, yo tenía que dejar de jugar y cuidarla a él. Y tenía que estar todo el rato a cargo, los demás jugando y yo solucionando todos los problemas.
Te deseamos todos cumpleaños feliz.
Este año te van a cantar cumpleaños dos o tres veces, ¿eh?
Vaya.
Ya.
Anda.
Ya lo he celebrado tres veces.
Y ella, oye, ¿cómo te va
con el pony? Hay que celebrar todo.
¿Cómo te va con el pony? Porque está montando ahora a caballo.
Pues muy bien, pero es que mi pony es muy glotón, que se llama Pepín. Y lo difícil de tener un pony glotón es que mientras monta, agacha la cabeza. Y la cabeza está al lado de donde tú estás puesta, ¿no? Y entonces si la cabeza va para abajo, tú vas para abajo y entonces tú te caes. Y yo me caí dos veces.
Es que...
Está todo el día comiendo, claro. ¿No?
Más vale que le des comida antes de montarte.
No, es que no se puede, abuelo. No, no. Porque si no, no puede montar, si no el pony se queda así.
Con la barriga llena.
Pues ese pony es glotón de verdad, ¿no?
Hay que cambiar el nombre, hay que ponerle. Hay que cambiar el nombre, hay que ponerle comilón.
Comilón. Porque es un comilón. Gregorio.
Fíjate.
Vamos a ver. ¿Seguimos con los toros o tienes alguna anécdota?
Bueno, ya. Yo lo quería contarle a ustedes que entonces la gente se divertía mucho con las riberas. Yo he ido a las riberas también en carro, porque lo que había era carro. Sí, entonces llevaba la familia en los carros, ponían los columpios allí.
Eso duró hasta los años 60, 58, 50
y 60. Sí, bueno, y 50 y 60 de ahí para adelante, sí. Y no había otra cosa.
Vamos, yo a la ribera he ido.
No había otra cosa, esos años eran 50 y 60 ya. Entonces todo el mundo pues iba a disfrutar allí, en el agua, tenía allí el agua allí. Tenía los columpios, montaba los columpios con las cuerdas, disfrutaba las criaturas, en fin. Y entonces le sacaron muchos fandangos. La ribera, yo sé, de mi memoria, sé de muchos fandangos. Y había uno que decía, para ir a la ribera se necesita un buen costo. Una mujer de primera y dos garrafas de mosto por si alguna se rompiera.
Sí, porque ir a la playa era muy complicado, ¿no? A Punta Umbría, todo eso, pasar lo que es el río, todo eso.
Sí, a Punta Umbría, claro, la canoa de Punta Umbría, nos llevaban la canoa también, era muy bonito, precioso, el viaje muy bonito. Todo, Huerva es bonita, Huerva tiene unas cosas muy bonitas, la gente, aquí la gente que llega, disfrutan aquí.
¿La playa de la Girda, te bañaste alguna vez la playa?
La playa de la Girda, es la que estaba antes para la Punta Cebo, antes de llegar a la Punta Cebo.
Sí, antes de llegar al balneario.
Sí, antes de llegar al balneario. Ese paseo era muy bonito, lo que pasa es que era muy estrecho. Y para la fábrica tuvieron que abrir la carretera y...
Y quitaron un montón de eucalipto de aquellos, ¿sí?
Quitaron...
Un eucalipto gigantesco que había ahí.
Pero vamos, esa zona siempre ha sido bonita, esa zona.
¿Y ahora,
ahora está preciosa, ahora es el paseo.
¿Te acuerdas de Bacuta, los astilleros de Bacuta, todo el barco?
Los astilleros de Bacuta, yo he ido a... A mí me ha pasado un caso. Yo fui con un amigo y me llevé a mi familia. Llevé a mi mujer, que era entonces, yo no me acuerdo si estaba casada o la novia, con su tío Juan y todo. Y los llevamos a la Cajajera. Ahí el barco, nos fuimos a la Cascaera. El barco era un barco arenero.
A la Cascaera.
Íbamos todos metidos en la bodega. Y yo con el patrón del barco, Carlos, que le conocí bastante, pues llegamos allí a la ribera. Y me dice, yo me fui de entrar más para adentro porque hay mucho viento y el palo está muy malo. Un palo de una vela que tenía 20 metros o más. Total, que llegamos a Bacuta. Había comprado una patera grande, una patera de 3 metros, y la colocó delante del barco. Poner un viento horroroso. Y cuando llega la Rábida, tenía otro barco que había comprado allí, que la había, el temporal había tirado de un lado, y se metió dentro del barco, y se abrió el barco, y nos quedamos nosotros en el barco, y el otro se quedó dentro del barco del motor, pegando gritos, pegando, ¡y ahora! Y que el barco me llevaba, y no había forma de volver.
Prepararlo.
No podías volverlo porque el viento no te dejaba. Total, y digo, bueno, tranquilo, y tu madre y tu abuela, yo sabía, no sabía de barco. Yo, tranquilo, tranquilo. Entonces yo como pude le di la guardia del barco y le puse a ver la proa donde estaba el otro, y aquí no pasó nada. El otro se vino al barco y digo, ¿qué? He pasado mucho, pero aquí
está. Allí a la Cascaera y a la Isla Sarté iba mucha gente a coger los conejos. ¿Eh? Había muchos conejos allí en la Isla Sarté, la Cascaera.
Sí, sí, la Isla Sarté es preciosa. La Isla Sarté era de Don Remy. Fue de Don Remy, luego ha sido de uno de Córdoba. Pero era de Don Remy, Don Remigio Thibault. Y ahí había de todo, había. Ahí tenía hasta una cierva. Don Emilio tuvo, Don Remy trajo una cierva o dos y la tuvo ahí también ahí. Juan Oliveira que llevaba eso. Juan Oliveira. Un sobrino de la mujer de Don Remy, de doña María Teresa de Oliveira. En fin, que.
Las cositas que teníamos en Huelva.
Oye, el de Bacuta, el que llamamos Tonto Bacuta, ese lo conociste.
¿Tú? Sí, los Tontos Bacuta, hombre, salíamos dos días al muelle. Medio desnudo allí. Para verlo, eran tontos, los dos tontos, los hijos.
Bueno, le decíamos eso, pero indudablemente un poquito.
Y salía allí el muelle Bacuta, donde reparaba los barcos y esas cosas.
E iba con una patera, me parece, de esta parte de aquella, ¿no? Era una patera. ¿Quién? Lo que tenía el chava ese. ¿Una patera era?
¿Quién tiene la patera?
El del Tonto Bacuta, que llamamos Tonto Bacuta.
No, yo no sé, yo lo he visto más que por el muelle. Yo lo he visto por el muelle. Vivían allí, ellos vivían allí.
Sí, pero yo creo que tenía como una
patera. Ellos vivían allí. Y de la coincidencia, yo llegué con este en el barco y entonces vino a vivir el tonto, los dos tontos. Eran dos hombres ya.
Sí,
claro, que no estaban buenos.
No estaban buenos las criaturas.
Pobrecitos, no estaban buenos. Sí,
tampoco se había nadie que los cuidara ni nada de eso. Claro.
Era otra época.
Claro. Era distinto por completo. Eso. Qué tiempo, ¿eh?
Qué tiempo. Yo he pasado tiempos bonitos. Aquellos tiempos eran bonitos.
Pero si Patito.
Éramos jóvenes.
Pero si no tenemos problemas. Gregorio, si lo estás pasando ahora. Si ahora en la Antilla tú también pasas un.
Pues sí, yo la Antilla francamente lo he pasado muy bien con mi familia, con todos ustedes allí, lo hemos pasado muy bien y mis hijas son muy cariñosas con los niños y cuando llega mi Rosy, tanto con mi Rosy, ¿eh? Y con ella yo mismo, ¿eh? Sí.
Ella quiere hablar de la Antilla. ¿Qué es lo que quieres hablar tú de la Antilla? ¿Que lo pasas Entale. Bien? ¿Tú cómo lo pasas en la Antilla?
Muy bien. Pero yo lo que quiero hablar es cuando yo estaba en casa que os hacía la broma de dormirme.
¿De qué?
De dormirme.
Ah.
Que porque mi abuela se ponía con un taburete a hacerme cosquillita para dormirme y yo un día quería reírme un poco y entonces me hice la dormía y mi abuela se tuvo que quedar como una hora haciéndome cosquillas. Después se fue y yo me levanté otra vez y ahora mi abuela otra hora.
Otra vez, se hacía la dormía y cuando la abuela se iba...
Y mi abuela se acostaba y mi abuela todavía haciéndome cosquillitas.
Qué bueno.
Ella disfruta mucho, sí.
Sí que disfruta, sí.
Y los otros dos también, tus hijos los dos. Sí. Y el Miguelillo.
Y mi hermano Tony se quedó dormido.
Allí lo pasan bien ellos, ¿eh?
¿Y qué tenía allí, una casa de planta baja o un piso?
No, nosotros... Él tiene un piso en una cuarta planta y no tiene ascensor.
Un tercero,
no tiene ascensor.
Sin ascensor.
Yo lo tengo en la cuarta, pero se le puso un ascensor. A mí el ascensor me gustó más del doble que el piso cuando se puso el ascensor. Pero si no tiene mi piso ascensor, aquello bueno, a mí me dan tres pitos porque yo no soy playero, vamos. Pero sin ascensor ni pensarlo.
Pero viví ya todo el año allí. Sí, no, no más que en verano, ¿no?
Mi mujer la pobre anda mala y
sí.
Para subir un tercer piso con un infarto que le ha dado, pues, hemos tenido que alquilar unas casas en el verano, aunque tener que alquilar una casa allí afuera, sí, de planta baja para planta poder baja. Eso lo conoces tú, todo eso bien.
Bueno, vamos a ver. Que ella quiere contar la anécdota de su hermano.
Del Tony. Que un día normal y corriente, mi padre y yo fuimos a la playa, ¿no? Y mi madre nos estaba esperando en una tienda para salir, para recogerla, para irnos ya para casa. La recogimos y nos fuimos para casa normal y corriente y yo me acuerdo que nos paramos con una mujer a hablar. Y después nos fuimos a casa, llamamos al timbre, pero tenemos la llave. Abrimos y la puerta tiene una cadena.
Que estaba echada.
Y estaba echada y no podíamos abrir. Y nosotros pensábamos que mi hermano estaba con el móvil en el bate o que estaba haciendo algo con los cascos. Entonces le llamamos, que hay una cosa que espere malo aunque lo tenga en silencio, lo llamamos y nada, que no lo cogía. Después, por si estaba en otro sitio, le pusimos una alarma que sonaba incluso fuera de la casa.
Era imposible que no se enterara.
Y no se enterara.
Y no se enterara. No sabíamos dónde estaba.
Y entonces la tele estaba súper bajita con la luz apagada. Y llamamos a los vecinos. Bueno, los vecinos nos encontraban y dijeron qué pasa. Y le dijimos eso y nos prestaron unas herramientas.
Una herramienta.
Le dimos con una cosa y nada. Y ahora le dimos con un martillo, le dimos y abrimos la cadena, pero él ni siquiera se despertaba. Y ahora cuando entramos, ahora nada más darle.
Me estoy enterando que han roto la cadena de la puerta.
Sí. Nada más darle dos golpecitos así, decía que. Y ahora le decimos,
y casi tuvimos que
te has quedado
a dormir
y nosotros nos hemos pegado un susto. Y yo después me fui a la cama y me puse a llorar.
Bueno, Gregorio, nos quedan 2 minutos, me parece, más o menos.
Vale.
¿Qué es lo que quieres decir en 2 minutos?
Bueno, pues yo ahora mismo no recuerdo qué voy a decir. Estoy muy agradecido de haber venido aquí. ¿Vale? Y la verdad que yo tenía muy buenos amigos. A mí me han apreciado mucho porque yo no, siempre me he portado bien con toda la gente. Yo no, todo el mundo el que me conoce. He tenido también algunos que no son de mi agrado, pero en fin, pero, que vamos a...
Ese se ha ido ya, ¿no?
Hay que olvidarlos.
¿Tú no...
Y lo que yo quería decirle es que en el librito ese que tenía las 400 fandanguillos, si yo le fuera a redactar todos los fandangos, son bonitos, la letra es bonita. Y lo último decía, lector, despedirme quiero de ti como buen amigo. Y con afecto sincero, te invito a cenar conmigo, en la escrito te espero.
Oh, anda que no.
Estupendo.
Qué broche.
Muy bien. Bueno, pues yo tengo una letra aquí para una paloma, le he escrito a una paloma hace exactamente 8 años. Y dice así, Rocío, mi nueva paloma. Nace Rocío de mañana y alumbra este nuevo día. Nuevos bríos y nuevos llantos, que son nuevas melodías. Ni la llegada del verano a punto de aterrizar, ni el nuevo rey que ha llegado a ti te puede eclipsar. Ni el vuelo las golondrinas, ni el canto del ruiseñor pueden compararse a ti, ni esa cara de primor. Eres perla que faltaba a este equipo singular. Tu llegada es un regalo que del cielo Dios nos da. Iremos contando días, hasta semanas y meses, para verte corretear mientras asusta a los peces, chapucear en la orilla de las playas cristalinas y jugar con los chiquillos de las sombrillas vecinas. Rocío, mi nueva paloma, manantial de agua clara, dulzura y tierna criatura, primavera soleada. Eres el soplo de aire que alegra los corazones, la rosa más entrañable que se asoma a mi balcón. Bueno, pues nos despedimos.
Y el abuelo, ¿eh?
Yo ya voy a tardar un poquito.
Nos despedimos hasta septiembre, octubre.
Vaya.
Hay que agradecer al director que nos aguante aquí martes tras martes.
Ya cogemos vacaciones todo el mundo. Ya.
Cogemos vacaciones. Y a ti, Gregorio, muchísimas gracias.
A ustedes.
Ya te engancharemos por ahí
a
otra
ustedes.
Vez.
Gracias a
estamos
ustedes.
Encantados, Gregorio. Así para el año que viene te viene otra vez, para que la temporada que viene.
Gregorio lo traeremos por ahí. Tú también, vale. Pues nada, muchísimas gracias a todo el mundo. Un saludo y hasta siempre.
Dice que quiere...